RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Bueno, muy buenas tardes, en el sentido más literal de la palabra. Empezamos un poco retrasada la transmisión, gracias al clima, que ha hecho de Bogotá el día de hoy, 31 de octubre, una ciudad caótica. Pero aquí estamos, frente al cañón, en este caso frente al micrófono, compartiendo con ustedes las incidencias del mundo académico, del mundo del deporte. No esperamos menos que un día como el de hoy, donde seguimos las tradiciones anglosajonas del Halloween, muchos, el clima contribuye un poco a amainarlo, ¿no? Y aquí desde la emisora vamos a dedicarle tiempo a continuar con un tema que la semana anterior tuvo tanta acogida que necesitó fuerza mayor para decir que no podía darse una continuidad, y por esa razón estamos el día de hoy acá dándole una segunda parte al tema deporte y mujer en el deporte, la mujer como agente cultural, como agente social frente a los hechos del mundo deportivo en Colombia, con múltiples participaciones. Vamos a tener el aporte generoso de varias mujeres, de varias voces femeninas, quienes nos van a estar acompañando a lo largo de este programa, que para no alargar más el saludo, no sin antes darle un fuerte abrazo caluroso en este frío día a Alejandro Díaz en la producción, desde la distancia a nuestro ya bien conocido amigo David Quitián Roldán, quien se encuentra en algún periplo académico que le impide estar hoy en el estudio como la semana anterior. Desde la distancia también a Alejandro Villanueva Bustos, quien nos acompañará con su voz. Y por supuesto, en la ruta, en el camino, a Luis Fernando Duque, quien desde la ciudad de Villavicencio nos acompaña en su ya conocida corresponsalía. Buena tarde, bienvenido Luis Fernando. Gracias por acompañarnos en este frío día bogotano.
Muy buenas tardes. Un saludo especial, mi estimado Yul. Saludo a toda nuestra audiencia de Deportes RV, de Radio Unidad Virtual. Aquí también a la expectativa de lo que será el desarrollo de esta sesión de hoy. Volviendo entonces a tocar el tema de mujeres. En el pasado programa fue la Liga Femenina de Fútbol que va a iniciar en Colombia el próximo año, ¿no? Y pues esta vez para hablar en el deporte en general, en su magnitud, el papel que ha tenido la mujer. Y estamos aquí ya entonces prestos para el desarrollo con nuestros compañeros, con nuestros contertulios, con nuestros conceptos que tienen los integrantes de Deportes RV.
Pues bueno, Luis Fernando, muchas gracias. ¿Cómo está la ciudad de Villavicencio? Cuéntanos del clima de hoy. A ver si el clima nos colabora hoy con
bueno, ha hecho un día caluroso hoy. Ha hecho buen sol. Pero de todas formas está acercándose en las nubes que por lo general siempre se tienen para un 31 de octubre, para los días aledaños a esta fecha del calendario. Esperemos que no vayan a ser tan fuertes como han sido en la capital de la República, en Bogotá, como nos ha reseñado usted.
Pues bueno, esperemos que así sea y esperemos que el clima no vaya a ser óbice para disfrutar de este programa. Allí debajo de sus cobijas o debajo de una manta, al calor de un café, vamos a oír de deportes y de academia. Y quiero arrancar con la participación internacional, con una de las participaciones internacionales para darle continuidad al tema. La semana anterior nos acompañaba desde México Rocío Yelitza, quien ya sabrán ustedes es la directora del sitio web pamboleras.com, un sitio de mujeres dedicado al deporte y específicamente al fútbol. Y con ella quiero hacer el punto de inflexión preguntándole a Rocío Yelitza aparte del conocido eco del fútbol, ¿qué otros deportes ocupan importante relevancia en el mercado mexicano? Buenas tardes, Rocío Yelitza.
Hola amigos, yo soy Rocío Yelitza, directora de pamboleras.com y los saludo desde la Ciudad de México. Respondiendo a las preguntas sobre qué otros deportes, además del fútbol, tienen relevancia en el mercado mexicano, curiosamente mucha gente cree que podría ser el básquetbol o el fútbol americano por nuestra cercanía a los Estados Unidos. Pero no, a mí me da mucho gusto que no sea así, porque son específicamente dos deportes los que yo considero que tienen bastante auge dentro de nuestra población, que son el box y la lucha libre. Son deportes muy del pueblo, son deportes muy de gente que empieza desde cero, que empieza desde muy abajo. En el caso específico del box, México ha tenido grandes figuras y curiosamente muchas han salido de barrios muy populares. En el caso de la Ciudad de México tenemos el barrio Bravo de Tepito, conocido por su alto índice de violencia, de delincuencia. Y es curioso, ¿no?, que grandes figuras del box hayan salido de este barrio, donde en cada esquina hay gimnasios muy con lo básico, muy humildes, muy sencillos, pero donde todos los días hombres y mujeres le están entrando duro a los entrenamientos con ese sueño específico de llegar a lo grande. Y en el caso de la lucha libre es igual, muy parecido, un deporte muy mexicano, un deporte muy del pueblo, que a pesar de que en las arenas el ambiente es un tanto rudo, un tanto pesado, las familias siguen yendo, desde niños hasta ancianos, la gente se sigue emocionando, ese folclore de la lucha libre sigue generando también grandes ganancias. Y bueno, igual, los luchadores desde abajo hasta que se convierten en grandes estrellas, hasta que ya los vemos viviendo y trabajando en los Estados Unidos como las figuras de la lucha libre. Entonces esa es la parte representativa de nuestro país, que además del fútbol tenemos dos prácticas que son muy de nosotros, que no tienen tanta influencia extranjera como el fútbol americano, como el básquetbol, como el voleibol, el béisbol. Y por eso yo estoy encantada, la verdad, que aunado con el fútbol, que claro, México, si tuviéramos un deporte nacional, sería obviamente el fútbol. No está especificado como tal en ninguna constitución, pero bueno, sí, el folclore mexicano, parte de nuestra cultura, está reflejada en estos dos deportes, el box y la lucha libre. Y sé de muchos amigos colombianos que están allá con ustedes, que cuando vienen a México, luego se van a la arena, se compran sus máscaras, y eso a mí me enorgullece, saber que deportes, prácticas como la lucha libre son conocidas y reconocidas en el extranjero. Eso me da bastante orgullo.
Pues Rocío, fantástico, fantástico este panorama, porque de alguna manera nos aproximamos a México en muchos sentidos, y no está de más el tema del deporte. Haces una referencia al deporte desde la base, desde lo popular, y esto es muy importante en la medida en que esa es la incubadora de grandes deportistas. Ayer veíamos en una entrevista muy comercial, por cierto, pero que traía a colación el trabajo de ya nuestra idolatrada Caterine Ibargüen al respecto de su participación, de su vida, y ella hacía mención a algo que nos llamó mucho la atención al equipo de trabajo. Cuando le preguntaron a Caterine Ibargüen acerca de, bueno, ¿y si da el atletismo para vivir? Ella dio una respuesta lapidaria, pero quizás una respuesta que a mi concepto, y más adelante seguramente nuestro amigo Luis Fernando Duque nos va a ripostar al respecto, se equipara a las palabras de Pambelé cuando decía que era mejor ser rico que pobre. Responde Caterine Ibargüen, dice, sí, da para vivir, por lo menos mejor que cuando nacimos. Y de aquí que resulta tan importante el panorama deportivo de la mujer desde esas bases sociales. Luis Fernando, ¿estás por ahí? Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva?
Claro, Yul, estamos aquí haciendo el acompañamiento para Deportes RV, las mujeres de alguna manera tienen que reclamar, y es una voz que puede estar también allí enmarcada de lo que es los deportes diferentes al fútbol, frente a la posibilidad de tener unos mayores reconocimientos, unos mayores apoyos, unos mayores patrocinios, unos mejores sponsors que le estén dando la financiación adecuada y las mejores condiciones para que estos atletas puedan estar allí compitiendo y también completando sus necesidades básicas, y no estén dependiendo de sus salidas, de su preparación, y no haya duda económica para que ellos puedan estar rindiendo de la mejor manera. Lógicamente, en eso hay que resaltar la voz crítica que ha tenido siempre Katherine Ibargüen, y lo hemos visto en diferentes escenarios antes de competir en Juegos Panamericanos, reclamando la dotación para los deportistas de parte ante el Comité Olímpico Colombiano. De igual manera, de qué manera se va a elegir el deportista abanderado para Colombia en los Juegos Olímpicos Río 2016. Y yo creo que hacen parte de esos puntos que se deben ir mejorando para el deporte en Colombia a nivel universal.
Pues sí, Luis Fernando, esa es sin duda una realidad que hay que empezar a tejer, y que obviamente con los ejemplos que nos han compartido desde el exterior, retomaremos con Rocío más adelante. Quiero invitar a esta conversación a Daniela Lozano. Daniela Lozano es una tuitera de un alto nivel de influencia por la cantidad de seguidores que tiene, porque además tiene una visión crítica bastante interesante. Entre los gustos que tiene nuestra amiga invitada Daniela Lozano está la actividad desde la protesta, desde la búsqueda, desde el juicio crítico, donde utiliza estas plataformas virtuales de una manera muy amplia para poner el papel de la mujer, y ella ha querido acompañarnos. Bienvenida, Daniela, el micrófono es tuyo.
Gracias por la invitación. Yo trabajo en marketing para turismo y también soy activista en Hacker Ciudadano. Nosotros somos un movimiento de cultura ciudadana que, a través de acciones de urbanismo táctico, buscamos mejorar Bogotá en aspectos como empoderamiento del espacio, participación, equidad, en prácticas sociales y también culturales.
Muy bien, Daniela. Y cuéntanos, danos un perfil general de lo que significa estos temas para ti. ¿Cuál es la posición que tú tienes alrededor de estos temas luego de tu presentación dentro de tu actividad?
El país ha avanzado mucho en derechos y en participación en poco tiempo, y lo puedo resumir a 50 años, pero esos cambios no solo se reflejan en la superficie. Si uno analiza a fondo, por ejemplo, el machismo sigue siendo muy vivo en la cultura y domina en todos los aspectos cotidianos. Es necesario tener memoria histórica y visibilizar en campos donde nos resulta la tarea tan hostil. Los nuevos retos del país, uno los enmarca fundamentalmente en lo económico, social y político, por el momento que estamos viviendo respecto al fin o la continuación del conflicto armado. Por eso es tan importante que las mujeres asumamos el papel participativo, un papel que logre reconocer, y lo más importante, que podamos llegar a ejercer nuestros derechos, no solo para nosotras, sino también para las diferentes comunidades que también son objeto de discriminación. También es importante asumir el rol de la creación de espacios propios y la confrontación con el poder de una sociedad para generar oportunidades de desarrollo que consideren, por ejemplo, en materia laboral, las capacidades y no el género.
Daniela, muy interesante este punto de vista. Vamos a retomar contigo más adelante porque queremos hacer una trinidad. Hay una tercera opinión que nos va a crear un volumen importante de consenso o de polémica, quizás pueda ser. La semana anterior teníamos también a nuestra amiga Olga Lucía, quien había dado un gran punto de referencia. Olga Lucía aprovechó los micrófonos, se despachó, habló fuerte, y queremos también oírla hoy. Olga Lucía, buenas tardes. ¿Qué tienes para complementar frente a lo que ya hemos hablado desde la semana anterior y que quizás las palabras no te alcanzaron en el corto tiempo que tuvimos? Buenas tardes, Olga Lucía.
Cordial saludo para la mesa de trabajo de Radio UNAD. Sí, efectivamente, las mujeres han logrado abrir espacio en la parte deportiva, ¿no? Recordemos que en la época antigua las mujeres eran apartadas o cohibidas de cualquier participación deportiva. Siempre la consideraban débiles, que solamente eran para los oficios de la casa, tenían que ser delicadas. Bueno, basados en falsos reconocimientos hacia la mujer, que en el anterior programa pues expliqué más o menos la teoría del falso reconocimiento. Si nos ponemos a ver, a analizar, por ejemplo, la principal competición de deporte como son los Juegos Olímpicos, el avance de la mujer ha sido bastante, ¿no? Desde el año 1900, cuando ella participó por primera vez extraoficialmente en deportes como tenis y el golf, hasta la fecha, ¿no? Las mujeres fueron abriendo espacios poco a poco, tanto así que ya en el 2012, bueno, muchos años después, ya en el 2012, por primera vez fueron llamados los Juegos Olímpicos se llamaron así, ¿por qué? Porque por primera vez todos los países que participaban en estos Juegos tuvieron alguna mujer compitiendo bajo su bandera. Esto después de que por fin países como Arabia Saudí, Qatar y Brunei pusieran fin al veto impuesto hasta ese momento a las atletas, ¿no? Asimismo, por primera vez en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, pudo participar la mujer en el deporte como el boxeo, ¿no? Que es uno de los deportes que consideran totalmente masculino. Entonces, por primera vez la mujer participó ahí en esos deportes. Entonces, pero de todas maneras, pese a todas las participaciones y todo lo que ha escalonado la mujer, aún así no han conseguido todavía que sea equitativa la participación, ¿no? Pese a que ahorita el Comité Olímpico Internacional están haciendo campaña y están promoviendo la participación activa de la mujer en el deporte. Una de las metas de ellos es llegar a tener 50 y 50 en la participación tanto de hombres como de mujeres. Ya casi lo han logrado, ¿no? En el 2012 más o menos la participación femenina fueron 44% de 10.929 atletas que hubo. En el último Juegos Olímpicos, que fue de Río de Janeiro, más o menos la competición subió a 45%. Puede ser que en los próximos Juegos ya sea más equitativo, ¿no? Tanto así la promoción que por fin el Comité Olímpico también abrió una comisión especial de la mujer, ¿no? Y esto se puede evidenciar también en su comité ejecutivo. En este momento, de los 14 miembros del comité ejecutivo, 3 son mujeres, 2 mujeres de Estados Unidos y una de Suecia. Aún no es la mitad, ni siquiera la tercera parte, pero bueno, ahí va, ya es un avance, ¿no? Falta mucho todavía por ahí. Con respecto a Colombia, a ver, volviendo con los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Colombiano, pues deportivamente, en la parte administrativa, De 12 miembros del comité, solamente hay una mujer. Y eso en el cargo de vocal. Entonces, pues, digamos que ahí sí nos falta más incentivo, mayor participación activa de la mujer. No porque ella no quiera, sino que le permita, no ha sido permitido así por parte de los miembros del Comité Olímpico de Colombia, ¿no?
Ahí la tiene Marabona, lo marcan 2, piso la pelota Marabona.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues sí, señor, inicia el debate porque los puntos de vista que nos han dejado aquí en la mesa son amplios, son variopintos, como se diría por ahí, y obviamente que nuestros expertos van a tener la palabra. Buenas tardes, David Kitian, desde donde estés en este momento en tu periplo por las tierras colombianas, compartiendo tus saberes profesionales y académicos. Te queremos preguntar, ¿qué papel juega el empoderamiento de la mujer en la construcción de las nuevas dinámicas del deporte nacional, David?
¿Qué papel juega el empoderamiento de la mujer en la construcción de las nuevas dinámicas del deporte nacional? Esa es la pregunta. No sé si la palabra precisa, querido Julio, amables oyentes, con las buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen en vivo y en directo o por cualquiera de nuestras plataformas digitales. Reitero, no sé si la palabra precisa sea empoderamiento. Yo más bien diría que el deporte es un campo de lucha estratégico para las mujeres, ya que él, por su visibilidad y el peso político, cultural y económico que tiene la contemporaneidad, es un escenario privilegiado en su propósito de una equidad social de género. También porque el deporte está hecho como un campo social de lo masculino, en donde se ensalza y pondera valores, con comillas, atribuidos tradicionalmente a lo masculino, y que tienen como fiel de balanza lo viril. Sin embargo, desde el propio origen del deporte en su expresión moderna, y también, digámoslo, desde la antigüedad griega, las mujeres han luchado por el derecho a apreciarlo como espectadoras y a participar como atletas y como dirigentes, entrenadoras, especialistas, entre otros oficios propios del mundo del deporte. Lucha que no ha estado exenta de prohibiciones. Inclusive les cuento que en Brasil fue una ley federal la que restringió a las mujeres para que ellas jugaran fútbol, aludiendo razones biológicas y de estropear la maternidad, entre otras cosas. Violencia simbólica y física, entonces, también ha habido. Lucha, la de las mujeres, que a partir del tesón de las activistas y la conciencia progresiva de ellas, las mujeres, y también de nosotros los hombres, que hemos huido del cómodo lugar del establecimiento hegemónico de lo masculino, se expresa en organizaciones femeninas que desafiaron el poder de lo masculino. Y eso ya se hizo desde finales del siglo antepasado. Y ese desafío fue a la posibilidad única del deporte como espacio para los hombres, e hizo que las mujeres fueran también participantes de los Juegos Olímpicos y hoy estén en casi todos los deportes del calendario orbital de las federaciones y en campeonatos mundiales y olímpicos. Entonces ha sido fruto de una lucha. En conclusión, la participación de la mujer no es una gentil invitación de la dirigencia deportiva manejada con patrón patriarcal, ni tampoco una concesión. Es una conquista fruto de una prolongada lucha que todavía tiene mucha pelea que dar.
Pues muy bien, David, primer punto de vista, y le devuelvo la pregunta a la ciudad de Villavicencio. Luis Fernando Duque, ¿cuál es tu punto de vista frente a este tema? David no habla de empoderamiento, digamos, dentro de esa semántica del lenguaje, utiliza otra expresión. ¿Cuál es el punto de vista tuyo, Luis Fernando?
Pues bueno, Yul, el tema del empoderamiento de la mujer, de la construcción de las nuevas dinámicas del deporte nacional, pues de alguna manera hay que irlo resaltando desde las últimas victorias que se han logrado en esos caminos de los ciclos olímpicos, competencias en los Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y llegar a los mismos Juegos Olímpicos. Y han resaltado ese liderazgo que debe tener la mujer, y yo creo que pues aquí hay que reunir algunos otros elementos, y es que se han ido ganando un espacio y van a seguir teniendo la oportunidad de ser líderes las mujeres y construirse como ídolos y como referentes y íconos del deporte nacional, para que más mujeres se animen a practicarlo, a que logren sus éxitos deportivos o lleguen a un alto rendimiento de la mejor manera. Se sigue ganando espacio, siguen avanzando, y necesitamos de esos liderazgos para que en la sociedad haya ese crecimiento también de la mujer en esa posición de equidad e igualdad que están buscando frente a nuestras sociedades un poco machistas, con el legado patriarcal de esas miradas un poco conservadoras que hemos tenido aquí en Latinoamérica y aquí en Colombia, porque aquí a las sociedades nunca le han regalado nada. Todos los derechos y conquistas han sido a partir de luchas y reivindicaciones, y así lo podemos ver en la historia social, y también lo podemos equiparar con la lucha de las mujeres. Y entonces, encuentro aquí un estudio del año 2006 sobre participación de las mujeres en el deporte y en la organización, en la cual hablan que se han identificado tres puntos fundamentales que las mujeres deben superar. Si ves algo que elabora una mujer para un desarrollo especial del Comité Olímpico, y hablan, el primero es: las mujeres deben superar la dificultad de sí misma, la misma situación social que le ha dicho que no pueden, que han sido excluidas, que no deben, que no deben ser protagonistas y que entonces deben tomar esa decisión en avanzada. Segundo, las mujeres y su entorno sociocultural, las dificultades que han tenido, digamos, las mujeres en sus hogares, por presiones de pronto de las familias, también por el hecho cuando llegan y conforman su hogar y la responsabilidad de un matrimonio, estar subyugadas frente a un esposo y no tener el desarrollo libre de decir voy a ser deportista y puedo desarrollarlo. Y la estructura de las organizaciones deportivas, que también sabemos que la participación de las mujeres como dirigentes y como desarrolladoras de la dirigencia deportiva, pues también no ha sido fácil. Y también se tocan otros elementos psicológicos, y es como las mujeres deben mejorar su autoestima, compartir experiencias con otras mujeres y motivarse en el reto de convertirse en líderes. Y también, para mejorar el entorno sociocultural, las mujeres deben hacer acuerdos con sus parejas e hijas para practicar alguna actividad en forma comprometida que le representa. Las organizaciones deportivas deben garantizar procesos democráticos de elección para cumplir con las cuotas de participación, mejorar con los procesos de la eficiencia. Creo que son elementos importantes y destacados en este análisis de las mujeres y el deporte, con las invitadas y con los panelistas que tenemos en Deportes RV, mi estimado Yul.
Luis Fernando, mil gracias. Ya se configura el segundo punto de vista y vamos a triangular con la participación, con la puesta en escena del punto de vista de Alejandro Villanueva Bustos. Alejandro, ¿qué hubo? ¿Qué hay para decir al respecto frente a esta pregunta?
El empoderamiento de la mujer en la construcción de las nuevas dinámicas del deporte nacional se puede analizar desde dos grandes perspectivas. Una, la mujer como protagonista, como atleta, como deportista, ha venido ganando espacios en Colombia durante los últimos 30 años de manera discreta, de manera silenciosa y podríamos decir que casi con las uñas. En este contexto, las mujeres han cosechado éxitos más importantes y más grandes que los obtenidos por los hombres. Adicionalmente, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que las mujeres, tanto en deportes individuales como en deportes colectivos, han mostrado un rendimiento realmente homogéneo y que ha ido en franca, paulatinamente en progreso. Entonces, por eso es muy, muy importante comprender que las nuevas dinámicas del deporte, de las que hoy podemos ver y de las que hoy podemos vanagloriarnos en el país, son construidas en cerca de un 80% por mujeres. Basta mirar el tema Katherine Ibargüen, Mariana Pajón, Yuri Alvear, la Selección Colombia Femenina, evidentemente la nueva Liga de Fútbol Femenina, y también los representativos departamentales de voleibol, de baloncesto, de fútbol sala. E igualmente también hemos visto algo muy interesante que no se ha abordado, y es el desarrollo y el empoderamiento de la mujer en el deporte escolar, principalmente a nivel de entrenamientos, y sobre todo el desarrollo y el progreso significativo de la mujer en el deporte universitario. Entonces, en ese sentido hay un gran avance y sería una perspectiva importante. La siguiente perspectiva es desde la posibilidad de el desarrollo administrativo, gerencial y social del deporte. Muchas cajas de compensación que han sido dirigidas por mujeres han tenido un apoyo importante para el deporte femenino. Adicionalmente, es fundamental ver en los primeros años del deporte escolar que son mujeres las que tienen a su cargo el entrenamiento de los niños y de las niñas en la primera edad, en la primera infancia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente, encontramos cada vez más mujeres vinculadas al ámbito de la docencia, al ámbito de la investigación, en facultades de educación física, recreación y deporte en todo el país. Entonces, desde la investigación, desde la gerencia, es muy importante ello. Ojalá una mujer, que es Clara Luz Roldán, la directora de Coldeportes, no nos desilusione y esté a la altura de lo que ha hecho y protagonizado la mujer en los últimos 30 años y sobre todo potencie la excelente labor del director anterior de Coldeportes, Andrés Botero. Entonces Clara Luz Rondán tendría dos grandes responsabilidades. Una, potenciar el deporte femenino y empoderarlo. Dos, saquear adelante todo el proceso de Coldeportes. Y tres, fundamentalmente, trabajar significativamente para que estos éxitos se conviertan en toda una política de Estado y no producto de que una administración estuvo muy bien y la otra vamos a ver cómo le va. Entonces esa sería la perspectiva que tendríamos sobre, o las dos perspectivas que tendríamos sobre el empoderamiento de la mujer en la construcción de nuevas dinámicas del deporte a nivel nacional.
Pues Alejandro, mil gracias. Esto ya nos pone en la mesa una bandeja muy clara. Vamos a recoger un poco los elementos para centralizarlos. Lo primero que nuestros tres panelistas toman como precedente es que efectivamente ya se está dando un proceso donde la mujer asume los roles en la sociedad que históricamente le corresponden y que fractura en cierto modo esa hegemonía masculina con la cual se ha venido trabajando. No obstante que se ha hecho con alguna lentitud, con alguna dificultad, se están viendo los resultados. En segundo término, plantean en consenso el hecho de que la mujer se está haciendo más visible y de que esa visibilidad, por supuesto, afronta la posibilidad de abrirse más espacio, no solamente en la práctica deportiva, sino también algo muy importante que menciona Alejandro, en el tema de la dirigencia. De este modo, y con estos elementos allí puestos en la escena, vamos nuevamente a traer voces femeninas para que complementen los puntos de vista que desde nuestra posición estamos compartiendo para ustedes Deportes RV el día de hoy.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Bueno, y traemos nuevamente a la mesa a Daniela Lozano, nuestra invitada tuitera de redes sociales, influyente en los medios de comunicación masivos, con su tercer punto de vista. Ya has oído algunas cosas, Daniela. ¿Qué puedes agregar o qué puedes complementar desde tu perspectiva frente a lo que nuestros compañeros de panel han transmitido el día de hoy?
En menos de 50 años el panorama ha cambiado. En Colombia hoy en día más de la mitad de la matrícula universitaria precisamente es de mujeres, cuando apenas en 1930 estaban entrando las primeras a la universidad. Antes de los años 60 el único papel que teníamos era ser madres y las mujeres tenían una tasa de fecundidad de hasta 7 hijos. Hoy la media es de 2 hijos más o menos por mujer y este cambio es el resultado del acceso al campo laboral, la difusión de métodos anticonceptivos que en los 90 fue muy fuerte y por supuesto el nivel de educación. Estas razones redefinen nuestro rol y también abren un nuevo mundo de posibilidades. Si uno hace, digamos, una línea al tiempo, lo puede resumir de la siguiente manera. En 1932 es cuando el gobierno de Enrique Olaya Herrero otorga el manejo a las mujeres de sus propios bienes. Un año después, por ejemplo, se expidió el decreto que da participación a la educación universitaria concedido a Ofelia Uribe. En 1954 se acepta el derecho al voto femenino. En 1979 se firma la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estos son algunos de los cambios que han efectuado en el país y que por supuesto nos han abierto una nueva puerta hacia un nuevo mundo. Pero por otro lado, digamos, de nada nos sirve hablar sobre el tema laboral si no se equipara la oportunidad de acceder y ejercer. De nada nos sirve el postulado constitucional que posibilita a todas las mujeres elegir y ser elegidas si no existe una igualdad real de la mujer dentro de la conformación de las listas de partidos políticos, por ejemplo.
Pues muy interesante, además, porque tocas temas que van más allá de lo deportivo. Estás bordeando todas las zonas de participación de la mujer, lo cual resulta ampliamente importante. Y ya contigo, Daniela, vamos a continuar porque queremos que Olga Lucía nuevamente esté acá en el micrófono y complemente ese punto de vista que ya se ha venido amasando. Vamos subiendo la espuma de este tema y vamos a llegar a un clímax que es muy importante y que con toda seguridad va a ser del gusto de todos ustedes frente a muchos más de los papeles que la mujer está jugando en el deporte, en la práctica, pero también en la construcción social del deporte. Olga.
Eso que las mujeres son las que han sacado la cara en la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, ¿no? Me refiero yo a la con respecto a las medallas de oro. Colombia en toda su participación ha obtenido 5 medallas de oro, de las cuales 4 han sido por parte de mujeres. La primera fue en Sydney 2000 por parte de María Isabel Urrutia, que ganó por primera vez una medalla de oro para Colombia. La otra fue en Londres 2012, donde Mariana Pajón por BMX ganó medalla de oro. Y en Río 2016, recientemente, volvió y repitió Mariana Pajón con oro y Caterina Ibargüe. En la última participación, además de las medallas de oro, bueno, en total hubo 8 medallas de que se ganaron en Río 2016, de las cuales 4 fueron de mujeres, 4 fueron de hombres. Entonces, la mujer se ha destacado en estas participaciones. Y eso que ella no... muchas de ellas, incluso tanto hombres como mujeres, han coincidido en decir que ha faltado apoyo de parte de las entidades deportivas de Colombia. Porque la mayoría llegan siempre con sus propios sacrificios, con el apoyo de su familia. Después, que cuando llegan allá, una medalla es que se visibilizan más, ¿no? Pero las que no logran ganar nada, y es cuando quedan pensando cuál es el apoyo que recibe exactamente después de la participación de ellas. Bueno, todo no es malo, ¿no? Podemos también dar la pena aclarar que bueno, hay un avance. Por ejemplo, Coldeportes, prácticamente la entidad que en este momento está regiendo la parte deportiva en Colombia, desde su creación, que hace 48 años fue creada, por fin, por primera vez, una mujer es la que lidera, la que es la directora de este departamento administrativo del deporte. El gobierno de Juan Manuel Santos hace poquito nombró como directora de esta entidad a Clara Luz Roldán. Y bueno, hasta ahora lleva, que de mayo, unos 4 o 5 meses al frente de esta entidad. Esperemos a ver cómo es, cuáles son los avances que aporta y sobre todo en la parte de la mujer que amplía más la participación ahí activa, ¿no? En cargos directivos. Y también en el deporte y en todo. Existe una ley del deporte. Están ahorita proponiendo una nueva ley, reformando la que es vigente ahorita, que una del 95. Esta ley, hace poquito pasaron la propuesta de modificarla, pero pues hay muchas quejas al respecto, ¿no? Todavía hay quejas de que no en esta ley no hay como la anterior, o como la que está vigente, y esta nueva que están proponiendo no tiene la perspectiva de género, no tiene enfoque de género. Por ejemplo, Asomujer y Deporte, que es una ONG que está precisamente luchando para la equidad de género en el deporte hacia la mujer, la directora de esta entidad, pues, es una de las primeras que hizo reparo frente a esta nueva propuesta de ley que radicaron recientemente, donde dice que no hay enfoque de género. Y uno observando esta ley, lo que dice es, sí, dice simplemente que todos son iguales, la equidad, que todos tienen iguales oportunidades y todo, pero ya, pare de contar, no hay ningún ítem específico donde impulsen, donde propongan, donde impulsen a la participación de la mujer activa. Tengamos en cuenta que hay una desventaja total en la historia con respecto a la mujer de tiempo atrás. No es igual ahorita decir que listo, entonces abramos espacios a la mujer y el hombre por igual. No, porque es que hay una deuda en la historia con la mujer. No podemos decir que en este momento ya pueden abrir por igual, no, porque es que atrás ya viene una discriminación, que esa es la que hay que empezar a quitar del medio, como a resarcirse en eso. Entonces, no es igual, debe haber un enfoque de género, sí, pero teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, las federaciones afiliadas al Comité Olímpico Colombiano, son bastantes federaciones de diferentes deportes. Y si usted vamos a ver los diferentes presidentes de esas federaciones, son muy poquitas las mujeres. En la liga de básquetbol hay hombres, en la liga de atletismo hay hombres. O sea, son muy poquitas las personas de mujeres directivas ahí en esas diferentes federaciones. Entonces, empezando de ahí, ya viene una historia, una deuda en la participación de la mujer. De todas maneras, pues ya han habido avances, ¿no? La mujer hoy en día, aparte de practicar el deporte y destacarse en estos deportes, también viene siendo parte de equipo científico, médico científico, como fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista. Hay jueces, muy poquitas entrenadoras, pero las hay, y eso ya es un avance, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva espero hacia futuro? ¿O se espera? Pues nada, seguir ampliando estos espacios, seguir incentivando la participación, ojalá Coldeporte, no sé si exista, creo que no existe una comisión de mujer, como sí lo tiene ya a nivel internacional diferentes entidades deportivas, como el Comité Olímpico Internacional y otras entidades, ya tienen dentro de su estructura la comisión de mujer. Creo que Coldeporte aún le falta esto, no sé si la maneje, que yo sepa no, pero deberían tener una comisión de mujer que ayude a asesorar, que de ahí se impulsen iniciativas para darle el campo a la mujer, no solamente como deportista, sino como administradora, como en la parte administrativa, como en todo lado, ¿no? Que es lo que necesita la mujer, no solamente está para estar ahí como deportista, sino como sí, en la parte directiva para implementar diferentes leyes o planes que incluyan más a la mujer. Entonces, pues nada, la invitación es eso, a que se haga conciencia, a que sigan la lucha. Afortunadamente, como le dije, existen estas entidades como Asomujer y otras que están ahí luchando. Falta más empoderamiento de la mujer, como con programas de liderazgo, y no solamente asistencialismo, aumentar las proyecciones de ellas en y roles, que sea como dirigente también. Ahorita pues también eso se está viendo en las universidades, pues en la parte de educación física, en administración deportiva ya hay más participación de la mujer, pero creo que también hasta las mismas universidades necesitan hacer ese enfoque de género, porque ellas cumplen con dar y aceptar a la mujer y todo, pero me pregunto si desde las mismas facultades donde se dan estas carreras profesionales en dirección deportiva o en educación física y recreación, también ahí se le aplica el enfoque de género, porque, vuelvo y digo, estamos en deuda en la historia con la mujer. No es ahorita empezar, bueno, borrón y cuenta nueva, y ahora sí abramos espacio para todo el mundo, no, porque es que ya viene atrás un cúmulo, una historia, una deuda, una desigualdad, que es a la que tenemos que empezar a vencer, para que a futuro podamos hablar verdaderamente de una equidad.
Pues Olga, mil gracias por tus puntos de vista desde el útero, desde la mujer, muy importantes que nutren la conversación que hemos sostenido el día de hoy. Te agradecemos participar de este programa y esperamos tus futuras intervenciones. Y también para despedir a nuestra invitada del día de hoy, Daniela. Daniela, redondeando, ¿cuál sería tu reflexión final alrededor de lo que has oído de nuestros compañeros, de nuestra amiga Yelitza, de nuestra amiga Olga Lucía y de todos los puntos de vista que se han expresado por el equipo de trabajo de Deportes RV?
La figura femenina representa la capacidad y persistencia, que aunque es vulnerada por su condición, emprende y logra lo que quiere. Es la manera de visibilizarnos y de concientizar sobre conductas excluyentes, rompiendo barreras y construcciones culturales muy arraigadas. La creencia de que la participación en deportes tiende a masculinizar las mujeres es coherente con los estereotipos que tienen actualmente, y esa existencia de estereotipos negativos se traducen en prejuicios que, cuando tienen apoyo social, dan lugares a situaciones de desigualdad. En el tema, por ejemplo, del arte, algunas obras atribuidas a pintores o escultores fueron hechas por mujeres, y eso nos demuestra que, a fin de cuentas, no hay una diferencia entre el arte realizado por los unos o por los otros.
Pues bueno, Daniela, mil gracias, invitadísimos todos a seguir este programa. Vamos a tener más invitados. Y bueno, pues ya frente al tiempo que nos queda, nos gustaría que David, que Alejandro y que nuestro amigo Luis Fernando Duque nos compartieran una pregunta muy, muy rápida, un punto de vista muy rápida sobre este particular. Y hablando de mujeres, y canciones, ¿qué mujer del ámbito del deporte le resulta importante reseñar para este programa el día de hoy? David Kitian.
Frente a la pregunta de qué mujer del ámbito del deporte me resulta importante reseñar en este programa, respondo pues que sin duda todos pensamos, para responder a ello, en la sonrisa de Colombia, que es la reina del salto triple Katherine Ibargüen, o en la invencible bicicrossista antioqueña Mariana Pajón, o también se nos viene a la mente y al recuerdo la pesista vallecaucana que fue nuestro primer oro olímpico en Sydney 2000, me refiero a María Isabel Urrutia, que también fue senadora y es una persona de la vida pública nacional. Sin embargo, las verdaderas artífices de este movimiento que nos tiene al borde de una liga profesional de fútbol femenino en Colombia y que nos hincha de orgullo en las pistas y escenarios del mundo al colgarse medallas y levantar trofeos, son las anónimas que soportaron discriminación de sus entornos inmediatos, ya que el deporte era cosa de hombres. Y por tanto, las que lo practicaran eran desubicadas o incluso marimachas, lesbianas y otros estigmas de ese tipo que se ganaban por desafiar la normalidad, comillas, social. Hoy este programa de Deportes RV es un homenaje a las mujeres del país, especialmente a las de los campos y regiones provinciales de la patria, que además de las dificultades propias del centralismo y de carecer de los equipamientos de las grandes ciudades, y de la falta en general de apoyo estatal, para ellas que tienen que enfrentar, como cualquier deportista, hombre o mujer, en nuestro país, para ellas que debieron y siguen luchando contra la mentalidad instalada del deporte como espacio de exclusividad masculina, para ellas porque son las verdaderas heroínas de esta historia, porque en su gran porcentaje enarbolan su práctica, sin esperar los réditos de la fama reservada en el competitivo mundo del deporte de alto rendimiento, a unos pocos y a unas poquísimas que logren llegar a lo alto, a lo más alto de los podiums. Para ellas, nuestro reconocimiento y la voz de aliento desde esta tribuna radial universitaria.
David, mil gracias por este punto de vista. Luis Fernando, estás por ahí, breve, así, un nombre así, rígido, de una mujer que no podríamos ausentar en esta discusión, en esta conversación del día de hoy.
Siempre será injusto escoger a una sola persona, una sola mujer dentro de ese historial y pues en esta sociedad colombiana para resaltarla. Yo creo que es bueno significar los aportes que pudieron haber hecho en su momento y lo que le significaron al país. Jimena Restrepo en los Olímpicos del 92, María Isabel Urrutia, María Luisa Calle, Mabel Mosquera, Jacqueline Rentería. Y de pronto, para salirnos un poco del ciclo olímpico, reseñar la Selección Colombia de patinaje femenino en sus momentos con las grandes victorias y grandes medallas que fueron las que también impulsaron el hecho de que Colombia se empezara a ver como potencia mundial del patinaje. A la Chechi Baena, a Jersey Puello, a Ingrid Martínez y varias de estas mujeres que estuvieron en estos equipos y resaltar en el último tiempo la Selección Colombia Femenina de Fútbol, las chicas superpoderosas como le quisieron, digamos, dar una relevancia a algunos medios de comunicación y que la sociedad la reconoce de esa manera.
Pues bien, Luis Fernando, muchas gracias por estar en el equipo del día de hoy también. Sabemos de tus múltiples compromisos y esos aportes han sido muy importantes para entretejer el discurso que teníamos preparado para el día de hoy. Para cerrar esta parte, esta pregunta, vámonos con Alejo Villanueva, Alejandro. Y para ti, ¿qué mujeres debemos reseñar, resaltar, nombrar en este ámbito?
Bueno, si se trata de reseñar el nombre de una mujer que por su condición de mujer, que por su clase social, que por su condición también de minoría étnica, indudablemente me quedaría para hacerle un homenaje y llenarla de,
de atributos positivos y ensalzar su nombre sería indudablemente Catherine Ibargüen. Una mujer del Urabá antioqueño, una mujer de una región históricamente en conflicto, la cual ha estado disputada por los paramilitares, por el Estado y por la insurgencia. Una población afrodescendiente, Catherine Ibargüen pertenece a una minoría cultural, étnica, y adicionalmente, pues de ahí es ese diamante en bruto que descubre un profesor nuevamente de educación física de allá, de todo el Urabá antioqueño, turbo, apartado, etcétera. Llega por temas del INDER Antioquia a Medellín y allí empieza a ser protagonista en Juegos Nacionales. Posteriormente es becada por la Universidad de Puerto Rico, en donde empieza a inscribir algunos créditos de la carrera de enfermería, pero en donde se empieza a entrenar fuertemente durante 5 años para empezar a ganar campeonatos bolivarianos, panamericanos, y ya entrar al mundo de los mundiales de atletismo, evidentemente la Liga Diamante, posteriormente Juegos Olímpicos, y pues indudablemente un proceso en el que tenemos a una Catherine Ibargüen de poco más de 30 años, con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Adicionalmente a ello, miren, esta medalla de oro que nos entrega esta gran atleta, durante todo el proceso clasificatorio, nunca los colombianos nos sentimos como esperando el milagro, como esperando que las cosas se dieran, como ese golpecito de buena suerte, porque de principio a fin todo estaba trabajado atléticamente, todo estaba trabajado mental, psicológicamente, y a partir de una táctica y un entrenamiento se iba a dar un resultado evidente que era la medalla de oro. Adicionalmente es una mujer que no se olvida de a qué clase social pertenece, es una mujer que reivindica políticamente sus logros y adicionalmente no olvida a su familia, no olvida a su región, no olvida que es de clase popular. Entonces pues creo que Catherine Ibargüen nos tendría en estos micrófonos de Radio UNAD Virtual de Deportes RV hablando horas de ella y de sus logros, de su biografía, etcétera. Es para mí Catherine Ibargüen la salvadora del deporte colombiano, el mito fundacional del deporte femenino en Colombia y desde luego uno de los personajes que realmente merece todo el reconocimiento y que desde su campo de lucha construye paz y reconocimiento para este país que lo necesita tanto.
Alejandro Villanueva, mil gracias nuevamente por tu aporte, por tu participación y por las luces que nos compartes, que nos das a los oyentes de Deportes RV y a quienes apreciamos el mundo femenino y el mundo del deporte. Pues bueno, estos han sido los puntos de vista de una larga cadena de cosas que quisiéramos decir y que no alcanzamos, que el tiempo no nos da, son demasiadas las mujeres. Ha sido, aparte de una reflexión, también un ejercicio de recordación de la mujer con nombres que han hecho del deporte del país un deporte grande, un deporte luminoso, dorado, olímpico en muchos casos, y esta es la manera que tenemos de tributarle nuestro más grande respeto a las mujeres en su totalidad, no solamente como deportistas, no solamente como dirigentes, sino también en el difícil deporte de la vida que es ser madres, que es compartirnos su experiencia en nuestras vidas, el calor que significa para nosotros sus afectos. Para estas mujeres, para todas ellas, para las que practican deporte en los múltiples deportes, es nuestro homenaje y por eso vamos a recomendarles algo ya para cierre de programa antes de los créditos finales para que terminen de acompañar, de sazonar este frío día de viernes 31 de octubre y hablemos de deporte y de mujeres.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
En el año 1992, Penny Marshall dirige una película que habla del papel de las mujeres a lo largo de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los hombres iban a la guerra, ellas jugaban béisbol y conformaron lo que llamaron en Latinoamérica un equipo muy especial. Una película donde desde las luminarias, reconocidas por todos ustedes como Tom Hanks, como Gina Davis y con la participación de Madonna, hablan de eso, de una mujer que se toma el mundo que los hombres dejan cuando se van a la guerra. Muy similar a aquella elegía poética, aquel mito de las mujeres sabinas cuando los hombres de ese pueblo se fueron a combatir contra los romanos. Esta es la recomendación del día para todos ustedes. Véanla, es una película cálida, es una película amable. Su título en inglés, A League of Their Own, nos va a recordar el papel de la mujer cuando los hombres no tienen los cojones para dirigir el mundo. Bueno, este es el cierre del programa del día de hoy con múltiples agradecimientos. Daniela Lozano, tuitera, nuestra amiga Yelitza, Rocío Yelitza desde México, de parambolas.com, Olga Lucía desde Brasil y por supuesto, las voces que hacen de este programa un gran programa. David Leonardo, Kitian Roldán en Brasil, Alejandro Villanueva en la Ciudad de México, ambos están en Colombia en actividades académicas, la voz de Luis Fernando Duque en Villavicencio y por supuesto, nuestro amigo, nuestro querido amigo Alejandro Díaz en la producción detrás de la cabina haciendo que esto salga perfecto. Les habló Yul Alfredo Daza y les espero en un par de semanas más. Vamos a disfrutar de un descanso de puente para que sigamos hablando de Deportes Academia, el deporte con pasión académica, Deportes RV. Hasta entonces.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.